Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora seguramente en tu ciudad o en tu pueblo ahora mismo las procesiones recorren las calles en este Miércoles Santo y lo hacen en muchos puntos con tiempo cálido, sobre todo en el sur. Por ejemplo, Córdoba registra ahora 27 grados, Huelva 26 y en Badajoz no bajan de los 25. Como te acabamos de adelantar, la previsión para mañana Jueves Santo es de tiempo estable y seco en casi todo el país y con un ascenso de las temperaturas casi generalizado. Es un tiempo que invita a salir y a desplazar y más en esta segunda fase de la operación salida de Semana Santa. Así que veamos cómo están las carreteras a esta hora. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora varios accidentes están complicando especialmente el tráfico en Burgos, en la AP1 a la altura de Pancorbo, en dirección Burgos Capital, en Tarragona, en la AP7 en Constantí, en dirección Lleida, también en Valladolid, en la A62 en Panorama, hacia Tordesillas y uno más en la salida de Madrid, en la A5 a la altura de Arroyomolinos. También complicada la salida de la capital en la A3 a la altura de Rivas, pero el grueso del tráfico ya está en la comunidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, la A5 en Maqueda y en Cuenca, en la A3 en Villares del Saz. Además, muy complicada esta hora en Alicante, la A31 en Novelda hacia la capital alicantina.
Son días muy especiales de descanso y reflexión, pero también de emociones en los que el sonido de muchas calles es este. Son las tradicionales procesiones y pasos que muchos van a ver año tras año como una tradición, aunque para otros, como para el hijo de Alejandro, ha sido la primera vez, tiene solo 11 meses.
Eran ya una hora un poco intempestiva para un niño de 11 meses, 12 y media de la noche, el cortejo venía con retraso, pero fue a aparecer la cruz guía con los primeros nazarenos y el niño despertó y yo como padre disfruté un montón de ver cómo el niño estaba completamente pasmado viendo todo el cortejo, luego el paso del Cristo y para mí pues era totalmente un orgullo.
Es una de las historias que vas a poder escuchar en menos de una hora en la linterna de COPE, donde van a hacer un repaso de cómo viven la Semana Santa en las distintas comunidades de nuestro país. Será en menos de una hora. Y acabamos de conocer que los 6 concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza se han dado de baja como militantes del partido. A través de un comunicado han reconocido cierta falta de entendimiento con la Dirección Nacional y Autonómica del partido. Los 6 ediles salen de este partido 24 horas después de que otros 2 concejales de Ciudadanos del Ayuntamiento de Madrid hagan lo mismo. Y Barcelona y Real Madrid se juegan un puesto en la final de la Copa. Luis Munilla.
Sí, Osasuna espera rival para la final del día 6 de mayo y ese rival sale del Barça-Madrid esta noche, que se juega a las 9 en el Camp Nou. Llega el Barça con un gol de ventaja de la ida y con esta última hora, Elena Condis.
Xavi está en el Camp Nou desde hace más de 2 horas, él solo, porque los jugadores están en sus domicilios, no están citados hasta las 6:30, y a las 4 ya ha salido el técnico a inspeccionar el césped de su estadio. El 11 lo tiene claro y lo tiene probado, con las 4 bajas de John, Pedri, Christensen y Dembélé. La apuesta de su alineación estará formada por Ter Stegen, Araujo, Koundé, Marcos Alonso y Valde. 4 centrocampistas, como siempre contra el Madrid, Busquets que sigue, Sergio, Roberto y Gavi, y arriba en la delantera, Rafinha y Lewandowski. Se va a llenar el Camp Nou con más de 95.000 aficionados.
Que el Real Madrid decía la incógnita en el centro del campo, Miguel Ángel Díaz.
A las 7 hará oficial el Real Madrid la alineación, que probablemente será esta: Courtois en portería, Carvajal, Militao, Alaba y Nacho en la defensa, Camavinga, Kroos y Modric en el centro del campo, Valverde, Vinicius y Benzema en la delantera. La única ausencia, la de Mendy. Tampoco ha viajado el presidente Florentino Pérez.
Tiempo de juego, recuerden, comienza hoy a las 8:30 en la cadena COPE. Además, se ha terminado la reunión entre Luis Enrique y el Chelsea. Según ha sabido COPE, el club inglés ha quedado encantado con el asturiano, pero siguen estudiando también la baza de Nagelsmann y la decisión puede no ser inminente. Y en la vuelta al País Vasco, el ganador del Tour, Jonas Vingegaard, se ha impuesto en la tercera etapa en el Muro de Villabona, por delante de Landa y Mas, y es el nuevo líder de la general.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid 20 grados en el centro, cielos con nubes y claros, y la previsión para mañana dice que las mínimas bajarán en la misma proporción que subirán las máximas. Salir de Madrid por carretera se está complicando en esta tarde de miércoles santo, en el que además se viaja mucho en tren, sin perder de vista que también son días fuertes mañana y pasado. La estación de Atocha tiene programada la salida y llegada de 440 trenes durante los dos días, que se suman a los 347 que partirán o tendrán destino en Chamartín. Estos días aumentarán las reservas en alojamientos turísticos, llegarán con las entradas de última hora al 80% o más, como ocurre en los campings madrileños, que prevén una ocupación media del 90% para esta Semana Santa. Según datos del sector, se han convertido en la segunda mejor opción para miles de familias. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hola Kennedy, soy Lucas Gómez Zusov. Te mando esta carta porque he visto que a Gaby le han dado un trofeo y a ti 5 docenas de huevos. Me ha parecido injusto y me ha dado mucha pena. Por eso te quiero mandar esta medalla, porque tú también te mereces un reconocimiento. Un saludo, Lucas. Postdata, yo juego al hockey en Madrid. Bueno, dirás tú, ¿qué es esto de los 5 docenas de huevos? Bueno, pues se refiere Lucas a esto.
Here you are, Kenneth. Congratulations. Enjoy your eggs. Catches of Kimsa Farms Enterprise.
Es el momento en el que el mejor futbolista del continente africano, Kennedy Musonda, de 28 años, recibía como premio por ser el mejor jugador 5 docenas de huevos. Y a Lucas esto pues le debió sorprender muchísimo. Esta carta que te acabo de leer, sí, la escribió él, Lucas, que es un niño que tiene solo 8 años y que juega, por cierto, muy bien al hockey, y que es de esos niños pues que ve una cosa, se le ocurre que a lo mejor pues, podría no quedarse quieto, sino hacer algo, y va y lo hace. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Qué te parece?
Pues que en la cabeza de un niño pueden ocurrir muchas cosas, un mundo entero encerrado. Porque vamos a situarnos. Imagínate una cena familiar con la tele de fondo y empiezan los deportes. Lucas se fija en un detalle. Al futbolista del Barça, a Gavi, le dan el trofeo por el Most Valuable Player, es decir,
el MVP de toda la vida.
El jugador más valioso, el jugador mejor valorado. Bueno, pues ese es el premio que le otorgan después de la final de la Supercopa de España. Y por otro lado, a Kennedy Musonda, que es futbolista de Zambia de 28 años, por el mismo hito le entregan 5 docenas de huevos. Si él, con lo pequeño que es, recibe una medalla, porque él pensaba, si este recibe una medalla porque es el mejor futbolista, sea de donde sea, porque el otro recibe 5 docenas de huevos. Y claro, no paró, con la ayuda de su madre, Ainhoa, hasta conseguir llegar a Kennedy y hacer pues lo que hemos contado.
Hola, Lucas. ¿Qué tal?
Bien.
¿Qué te pasa con los auriculares? ¿Te quedan grandes? Es que el pobre estaba ahí diciendo, madre mía, que se me caen. ¿Oyes bien?
Sí.
¿Seguro?
Sí.
Sí. ¿Estás bien?
Sí.
Bienvenido a la radio, ¿eh?
Gracias.
Pero ¿a ti qué te pasa? O sea, ¿ves una información donde sale este jugador africano, no?
Sí.
Y le otorgan el premio al MVP del partido,
sí,
mejor jugador, y tú ves que en vez de una medalla o un trofeo le dan 5 docenas de huevos. Y cuando ves eso, ¿tú qué piensas?
pues que me parece algo injusto porque él no puede tener un trofeo o una medalla. Han ganado lo mismo y pues reciben un premio mucho más distinto y más, pues, no conocido.
Ah, bueno, vamos, que a ti te pareció muy raro.
Sí.
5 docenas de huevos de premio. ¿Te dijiste esto qué es, no?
Claro, porque a ti te dan 5 docenas de huevos, Lucas, y te queda chafao, ¿no?
Sí.
Claro.
Porque a ti normalmente, porque tú eres muy buen jugador de hockey, ¿no?
Sí.
Cuando ganas algo, ¿qué te suelen dar?
Pues una medalla y le dan un trofeo a tu equipo, que después lo sorteamos y se lo lleva uno.
Claro, y tú estás acostumbrado a eso, ¿verdad?
Sí.
Pues un trofeo, a una medalla, lo normal.
Sí.
Entonces decides escribir la carta y ver cómo se la puedes hacer llegar a Kennedy. Pero en la carta, que dices lo que yo he leído, ¿verdad? Pones ahí dentro una medalla.
Sí.
¿Y cuál es la historia de esa medalla?
Pues yo quería hacerle llegar a Kennedy una medalla que le sirviera de reconocimiento por lo que él ha hecho, porque él también se merece un reconocimiento por haber ganado eso.
¿Y qué, cómo conseguiste tú esa medalla, Lucas?
Esa
justo. ¿Era especial para ti? Sí, esa justo que le mandaste.
Esa creo que fue que me la dieron en natación una vez que gané. No sé si fue en natación o no sé dónde.
Pero vamos a ver, ¿tú cuántas medallas tienes, Lucas?
Tengo una caja con medallas.
¿Cómo que una caja? ¿Pero qué pasa?
Bueno, cuidadito.
Que ganas mucho en todos los deportes en los que practicas. Eres un gran deportista.
Y en el cole, si comes muy bien, te dan una...
¡Amigo!
Bueno, otra medalla.
Bueno, está con Lucas, su madre, Ainhoa. ¿Cómo estás, Ainhoa? Bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Lucas es un crack, ¿eh?
Sí.
¡Qué barbaridad! Y además, qué bien lo cuenta. Oye, ¿cómo fue la historia? Explícanos tú, estabais en casa, de repente, ¿cómo Lucas vio que a Kennedy le daban esas 5 docenas de huevos? ¿Qué pasó?
Estábamos terminando de cenar y estaban puestas las noticias, el informativo, y estábamos recogiendo. Y cuando fue ya, nosotros nos dimos cuenta cuando fue a irse a la cama a dormir, porque le vimos muy disgustado. Y enfadado y, bueno, pues muy muy disgustado. Y entonces le preguntamos, ¿qué te pasa? Pensábamos pues que a lo mejor habían discutido los hermanos en el cuarto de baño mientras se lavaban los dientes, porque no nos habíamos dado cuenta. Y entonces empezó a decirnos que es injusto, que no está bien, y además que se ríen de él y porque han ganado lo mismo y no les dan lo mismo. Y Lucas, ¿de qué nos hablas? Y entonces ya nos empezó a contar y no le intentamos explicar que, bueno, pues que los huevos también son un premio, como cuando a lo mejor en algún torneo pues les dan chuches, ¿no? Y él decía que sí, pero los huevos y una medalla o un trofeo. Claro. Y como no le conseguíamos sacar mucho del bucle, digo, ¿y qué quieres que hagamos? Pues mandarle una medalla. Bueno, pues vale, pues le mandamos una medalla. ¡Hala, a dormir! Y a la mañana siguiente en el desayuno, otra vez, pues volvió a la carga con...
A lo mismo.
Con la medalla, no se le había olvidado, no se le había quedado ahí. Y ese día volvió al colegio, hizo los deberes, y cuando nos dimos cuenta, pues había buscado la medalla y estaba escribiendo la carta, ¿verdad? A Kennedy. Y me dijo, ¿tú la vas a hacer llegar? Y le dije, bueno, hijo, yo lo vamos a intentar. Pero no es mandar una cosa a Toledo, precisamente. Y
convenciste a tu madre, vamos.
Sí.
¿Y qué hizo tu madre para que llegara la carta a Kennedy?
Pues intentó contactar con él y pues intentó enviarle mensajes a una cuenta que no era su cuenta.
Toma.
Bueno, y yo ya no sé más.
¿No sabes más? ¡Me extraña! Tienes
Oye, pero
cara
lo curioso,
de saberlo todo.
Lo
y se
curioso...
la envió al embajador.
Acabáramos.
Porque ella estaba enviándoles mensajes a Zambia y se acababa de mudar a Tanzania.
¿Kennedy?
Sí. ¿Qué?
Porque la habían fichado en un equipo de Tanzania.
Sí.
Ah, claro. Ese era el fallo, ¿no, Ainhoa?
Sí, que yo estaba contactando con el equipo de Zambia.
Y le acababan de fichar.
Y le ficharon en Tanzania.
Bueno, pues... Jorge Moragas es el embajador de España en Tanzania. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Un saludo a Lucas y
Hola.
A Ainhoa también.
Hola, Jorge.
¿Qué tal, Lucas? Muy bien.
Muy bien.
¿Qué ¿Qué? Se ha quedado un poco como diciendo, madre mía. No, ya le ha saludado.
Gracias.
Gracias.
Oye, qué impresión, ¿no, Jorge?
La sensación de que lo conozco de toda la vida.
qué sensación, ¿no? Recibir esa medalla, que me imagino lo primero que haces es pues que te llame la atención, ¿no? Que un niño con 8 años tome la iniciativa de enviar su propia medalla a un jugador de fútbol.
Sí, la historia es me impactó, me la contó Ainhoa a través de un amigo que pues bueno, cayó en la cuenta de que estaba yo destinado aquí como embajador en Tanzania, y al comprobar que Kennedy Musonda, este gran jugador y delantero de Zambia, pues había sido fichado por el Yanga, que es un club bastante importante en Tanzania, y había sido fichado pues durante ese tiempo. Entonces me pidió si me explicó la historia, y a mí, claro, también me emocionó, me pareció entrañable, y me pidió a ver si podía contactar y localizarlo. Entonces pues yo me apoyé en el delegado de la liga, que tiene un delegado de la liga en Tanzania, Jorge Gazapo, y le expliqué la historia, y le pregunté si tenía forma de localizar a este jugador, que parecía que jugaba ahora en el Yanga, que repito, es un club importante aquí en Tanzania. Es el que va primero en la liga y es el club histórico de este país. Y Jorge, de la liga, pues contactó con el presidente del club, con el que ya tenía alguna relación, le explicó la historia, y entonces cuando me dijeron que sí, que estarían encantados en recepcionar, si se me permite el palabra, el regalo y el detalle de Lucas, pues que organizábamos un acto y un evento. Entonces se lo pedí a Ainhoa envió la carta con la medalla por DHL a la embajada, que llegó al cabo de unos días, y entonces concertamos un acto en la embajada aquí en Dar es Salaam, la capital, y vino el presidente del club con el jugador, y aquí hicimos entrega del acto, que fue muy, muy emotivo y muy, muy cariñoso.
Oye, ¿qué decía?
Y
¿qué
así
decía
cerramos el bucle y el deseo de Lucas.
¿Qué decía el futbolista? ¿Qué decía Kennedy?
Bueno, el futbolista estaba ya bien informado de la historia, y entonces, bueno, claro, estaba muy muy agradecido y muy impresionado pues por las distancias, por la edad del chico, por la voluntad de trasladarle este regalo, ese detalle compensatorio, porque esa era la idea de Lucas, ¿no? Que le parecía injusto que no recibiese un reconocimiento, pues digamos, convencional, como puede ser un trofeo, una medalla, una copa. Y bueno, pues y luego pues la verdad es que cuando vino aquí Kennedy fue curioso, porque se me dirigió en español un poco precario. Anda. Pero él a los 16 años había estado aquí en España intentando jugar a fútbol, jugó en tercera regional en un equipo en Barcelona, el Sant Boi, estuvo 6 meses y aprendió algo de español.
Qué
bueno. Y bueno, pues estaba emocionado y agradecido y encantado. Y grabamos un vídeo, le dio las gracias y me regaló se le regaló a Lucas una camiseta del Yanga.
¿Ah, sí?
Sí.
Con su nombre a Lucas, que se la tengo que hacer llegar, que todavía no estoy esperando a que vaya a España para entregársela y dársela a Noah o a Lucas para que, pues bueno, tenga ese recuerdo.
Qué bonita
y
historia.
Y así se cierra la historia del bucle, ¿no? Ha sido bastante emotivo.
Bueno, falta una cosa. Javi y todos, ¿no? Y Ainhoa, Lucas y también Jorge. El tema de las 5 docenas de huevos.
Exactamente.
O sea, explicar exactamente, claro, claro. Porque yo creo que Lucas también querría esa explicación, Jorge. ¿Cuál es la explicación de que le regalen 5 docenas de huevos?
Bueno, pues a ver, tenemos que... Hombre, esto lo que demuestra un poco son las diferencias que hay pues en el mundo en que vivimos, ¿no? Entonces, un país como Zambia en África, con muy pocos recursos, pues bueno, ahí no sé quién decidió que la forma de gratificar y reconocerla era dar 5 docenas de huevos, que no son poco huevo, no son pocos huevos, repito, y que desde el punto de vista nutritivo, alimentario, pues bueno, eso es algo que en ese país y en esas circunstancias pues tiene un valor material que pues se agradece y así me lo decía Kennedy, es decir, no era un mal regalo en esas circunstancias para mí, para mi familia, claro. 5 docenas de huevos. Es evidente que el contraste con lo de Gaby, que acababa de recibir un premio pues mucho más visible y más espectacular, pues eso generó, me da la sensación en Lucas, pues esa sensación de injusticia y de tristeza. Y esa voluntad de corregirlo a través de, pues de una donación de su propio cofre de medallas, ¿no? Como ha dicho, que tiene claro que ahí sí, acumuladas después de toda esta actividad deportiva tan intensa en tan poco tiempo.
Sí,
¿no?
Con tantos éxitos. Oye, qué bonito, porque seguro que sí, Lucas sí, ya ha entendido que lo de las 5 docenas de huevos también es un premio importante, solo que es otro mundo, otro país, otra cultura, ¿no?
Sí.
Pero ahora lo bueno es que tiene las 5 docenas de huevos más tu medalla, o sea, lo tiene todo. Es fantástico.
Hay que compensar a Gaby con los...
con los huevos.
Con los huevos, con los huevos. Claro. Escríbele ahora a Gaby.
Y le envío unos huevos.
Dice su madre que no, está diciendo no, que es capaz. Yo creo que es una idea que te sugerimos Gaby y yo.
Va a ser un bucle eterno
sí,
esto.
Sí, escríbele una carta ahora a Gaby, al futbolista del Fútbol Club Barcelona, y dile, oye, mira, he visto a un futbolista, con el que por cierto he contactado, africano, en Tanzania, que le han regalado 5 docenas de huevos, y creo que tú te los mereces. ¿Qué te parece?
Yo creo que mejor dejarlo como está, ¿no, Lucas? Ya está, ¿no? Tú te sientes bien ya.
Se lo está pensando, ¿no? Y su madre está temblando. Oye, y otra cosa, lo que sí podíais hacer, en un futuro... no muy lejano, Ainhoa, Lucas, está aquí también su padre y su hermana, hola, ¿qué tal? No sé, es organizar un viaje a Tanzania para conocer a Kennedy. ¿Qué os parece?
Bueno, semana, ¿eh? Hombre, eso en un momento.
Y el embajador seguro que os prepara un encuentro, ¿eh, Jorge Moragas?
Sí, hombre, sí, claro que sí, que es perfectamente posible. Hay que buscar el tiempo y los recursos para desplazarse aquí, que no está cerca, repito, bueno. Pero aquí seréis muy bien recibidos y incluso podemos ir a ver un partido del Yangak en el Estadio Nacional. Y así te entrego la camiseta.
¿Qué dices, Lucas?
Así la tienes cuanto antes.
¿Qué dices? Venga, di algo.
Por mí vale.
Hombre, claro que vale.
Mírate, seguro que sigue temblando.
Tú di que sí, que quieres ir a Zanzíbar. Tú di que sí, que te
claro,
apetece.
Además, después te vas a Zanzíbar, no hay que ver. Bueno, Jorge Moragas, oye, muchísimas gracias, embajador, ¿eh? Embajador de España en Tanzania.
Nada,
gracias por atendernos.
Nada, un abrazo a todos.
A ver, participamos también en esta bonita historia.
Un beso, Lucas. Y
un
fuerza.
Beso. Adiós.
Yo también jugué a hockey de joven. Pero no era tan buena como tú, como ahora en el fútbol de Barcelona.
Gracias, embajador. Muy buenas tardes.
Un abrazo.
Adiós.
¿Has visto la que has liado? Qué bien, sí. ¿No, Lucas? ¿Te sí, gusta estas cosas, eh?
Sí.
Bueno, qué bien. Y jugador de hockey muy bueno, me has dicho, ¿no? ¿De quién aprendiste, por cierto, a jugar?
De mi tío, porque mi tío es un jugador muy bueno.
Pablo, ¿verdad?
No. Nacho Usoz.
Ah, Nacho. Ah, mira, hay varios Usoz entonces.
Pero sí, no sabía cuál era de todos. Nacho Usoz.
Sí.
Muy bien. Pues nada, le mandamos un saludo también desde aquí, ¿te parece?
Sí.
Ya, pues ya de puestos, pues saludamos a todo el mundo. Oye, gracias Ainhoa, ¿eh? Gracias también, Lucas, de verdad, por venir aquí esta tarde y contarnos esta preciosa historia, que vamos, nos ha encantado. Por cierto, en el grupo de la tarde, que tenemos un grupo de la gente, hemos puesto las fotos que te iba haciendo y bueno, están todos y todas sobre todo diciendo que eres un niño de anuncio, guapísimo, dice, quiero un niño como Lucas, una cosa tremenda. O sea, que triunfas allá por donde vas, que lo sepas. Por cierto, ya que estamos en directo, se lo voy a decir a tus padres con delicadeza, pero en directo ya está, para que vamos, que si podemos subir a nuestro Twitter alguna foto de Lucas o no. ¿Me dais permiso?
Lo que él quiera.
¿Lo que él quiera? Sí. Vale, pues permiso concedido. Oye, gracias, de verdad. Ha sido un placer conoceros a todas.
Qué alegría, gracias. Conocerte. Sí, señor. Un abrazo, Lucas.
Javi Nieves es el de Cadena 100 por la mañana con Mara Mate. Lo digo por si algún día en el coche también vas escuchando música. ¿Eh? Dime, Javi.
No, me resulta muy llamativo que viendo lo mismo, Ainhoa y Lucas, ¿verdad? Para los mayores pase desapercibido y un niño de 8 años se quede con ese mensaje.
Es verdad. Realmente. Tú ves la noticia, te hace gracia, pero no piensas, no vas más allá. pero claro. Lucas con 8 años sí, ¿no? Este niño promete, ya lo creo que sí. Gracias, Javi, un abrazo.
Gracias, Pilar, un beso.
Y con Mónica Villala y nos acercamos ahora a la Mutua.
¿Te quedaste tirado con el coche y tardaron en venir a por ti? Pues diles dos cositas. La primera, mira, me he quedado tirado y has tardado mucho en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua, vete a la Mutua. Además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Estás en el coche? Bueno, no sería raro, ¿no? Porque si estás viajando esta tarde, hay 9,5 millones de desplazamientos desde hoy y hasta el domingo. Digo yo que uno de esos desplazamientos será el tuyo. Bueno, espero que ese viaje esté haciendo con tranquilidad, con calma, que vaya todo bien y a ser posible sin atasco. A veces es inevitable, sobre todo en estos días en que se concentran tantísimos viajes en tan poco tiempo, ¿no? Mucha gente que quiere viajar a la vez y cómo nos vamos a librar de los atascos. Bueno, te estamos preguntando sobre todo por los atascos que recuerdas, ¿no? Por el peor atasco que has vivido en la carretera. ¿Cuántas horas fueron? ¿Cuánto tiempo estuviste parado? ¿Estabas con la familia? ¿Estaba el coche hasta arriba? ¿Hacía mucho calor? ¿Hacía mucho frío? ¿Qué hiciste para entretenerte todo ese tiempo? ¿Perdiste los nervios? Al contrario, incluso disfrutaste, yo qué sé, porque a lo mejor te pusiste ahí a hablar con tu familia, salisteis del coche, conociste a los vecinos de enfrente de coche, estas cosas que pueden hacerse también, ¿por qué no? En los atascos. Es que hay que tomarse las cosas en plan positivo, urbano.
Por supuesto. Mira, por ejemplo, este oyente, hay atascos que son malos, pero alguno tiene su lado positivo, mira.
Tardamos 4 horas en 100 kilómetros. Íbamos los conductores con el autobús, sin pararlo, con el aire acondicionado puesto, las puertas abiertas, la gente de vez en cuando, unos se bajaban, otros subían. Mirando el lado positivo, en una de las veces que parábamos, en una cuneta entre La Broza, me encontré una bicicleta.
Anda.
Me quedé con el punto kilométrico y a la vuelta, cuando ya veníamos de vacío, cogí la bicicleta, que la he estado usando durante muchos años. Fíjate. Buenas tardes.
Qué bueno. No sería de las de Bicimad, que están repartidas por
todas
partes.
Ahora sí están repartidas por ahí, por todas partes, subidas en los árboles incluso.
Pero bueno. Increíble. No, o sea, espera, no. 4 horas en 100 kilómetros.
Ya,
o sea,
es tremendo.
Yo creo que si lo haces andando, más o menos...
Pues
no los haces, pero tela, ¿eh?
25.
No, es mucho, es mucho andar, pero bueno, casi.
Bueno, ahí, eso, estamos hablando del lado positivo, pero también hay momentos en los que uno puede llegar a ponerse muy tenso, a sentir incluso pánico.
El mayor atasco que he sufrido yo fue un 31 de julio, volviendo de Cádiz hacia Extremadura, hacia el sur de Extremadura. En los alrededores de Sevilla, del puente del Centenario, por la parte entre Dos Hermanas hasta Santiponce,
pues, 15-20
kilómetros, exactamente, 2 horas y media sin avanzar el coche, absolutamente, con un 31 de julio con 40 grados, un montón de coches estropeados en los arcenes,
es que esa es otra.
A mí la verdad es que me entró pánico, me puse incluso nervioso. Me armé un poquillo de paciencia escuchando la radio.
Eso es.
La verdad es que lo pasé bastante mal.
Sí, sí, hay que tranquilizarse porque es verdad que te puede llegar a dar hasta un ataque de ansiedad, ¿no? Porque es que son momentos críticos y luego es lo que dice el calor y empiezas a ver coches tirados en la cuneta y dices, madre mía, que no me pase a mí, por favor. Pero...
A mí me ha pasado la última vuelta, ¿sí?, de vacaciones. Iba viendo ahí de repente, pasando por la zona de Extremadura, volviendo, ¿sí?, de Cádiz. y veías de repente un coche parado a un lado, otro a otro lado.
Sí, hijo, eso es como...
Una caravana cada vez más, digo, ¿cómo se me calienta el coche?
Es que es
no,
eso,
salimos
madre,
de aquí,
que no, exacto, encima tengo que llamar a la grúa, pero fíjate tú hasta que llegue la grúa, y con el montón de coches que hay tirados, que me va a tocar a las mil, no sé si es un tema, y luego el calor, y
sí,
es agobiante. Sí, hay puntos, como tú dices, muy, muy claros, sí. o lo sabía. Lo sabía porque, como decimos, esto ha cambiado mucho. ¿Te acuerdas antes en Despeñaperros era típico?
Claro. Sí,
o sea,
sí, sí, claro.
Es que el atasco de Despeñaperros era siempre horroroso.
De, bueno, habanero, ¿no?
Sí, ahora eso ha cambiado, pero bueno.
En fin, bueno, hay oyentes que pueden llegar a tener roce con los de al lado, pero también pueden llegar a tener incluso un golpe.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues yo el atasco que vivimos más tremendo y más grande, con golpe de coche incluido, fue hace muchos años en Tui, que íbamos a pasar unas horas a Portugal. Había tanta caravana, tanto follón, que teníamos los niños pequeños y nos bajamos del coche y íbamos por la acera, o sea, la parte del coche. En una de esas, pues que uno por detrás pues nos dio un golpe. Y esa fue toda nuestra aventura, volver al coche, seguir en la caravana porque no podía salir por la una y para otro. Y bueno, pues así fue. O sea, no fue más, fue un susto, pero no fue más. Buenas tardes, gente.
Bueno, pues que no vaya más, ¿eh? Un toquecito como mucho, pero mejor accidentes nada, ¿eh? Cuidadito. No, hay que tener mucho cuidado y mantener la distancia de seguridad cuando el tráfico es muy intenso. Mm. Eso es fundamental porque es verdad que en cualquier momento ese tráfico se ralentiza de todo, se para, y como no ves, vayas muy atento y con distancia de seguridad, pues puedes tener un problema. Desde luego ahí hay que controlar mucho.
Y que la tensión se va relajando.
Sí, exacto, porque son muchas horas y estás cansado y ves que aquello no avanza y sí.
Bueno, pues lo peor de ir con jóvenes y gente más joven es cuando de repente pues paras en un sitio y fíjate lo que pasa.
A ver.
Que en ese sitio, en medio de la carretera, no hay wifi.
¡Opa!
Buenas tardes, gente. Cuando iba la nieve el año pasado, cuando ya estaba volviendo para casa, hicimos una parada para descansar y cuando seguíamos nos quedamos en una estación para dormir porque no podíamos seguir por toda la nieve que había. Y no había wifi en la estación. ¡Ay! Y nos tuvimos que quedar ahí una noche entera. Buenas tardes.
Y sin wifi, qué drama, por favor. O sea, da igual que te quedes a dormir en la estación porque la nieve te impide caminar, te impide andar con el coche. No, no, lo importante, claro, es que
cada uno tiene su propio drama,
cambia,
claro.
Según las generaciones, claro. Para unos es importante una cosa y para otros es importante otra. Qué bueno, que estamos preguntándote por el mayor atasco que has vivido nunca. Que es posible que haya sido en una Semana Santa, porque es una época de muchísimo viaje, de muchísima concentración de vehículos, y es que al final todos viajamos prácticamente los mismos días, entonces bueno, pues es muy difícil librarse de un atasco. Pero luego ha habido atascos, eso, antológicos, que recuerdas por algo que te pasó o alguna historia, ¿no?, que puedes contar de ese atasco especial, y queremos que nos lo cuentes a nosotros para compartirlo a su vez con todos los oyentes del programa y con los que ahora mismo van en el coche y algunos incluso en un atasco, para que vean que el suyo no es tan grave, ¿eh? Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o también con esas notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Otros muchos ya están seguramente disfrutando de las procesiones en sus pueblos, en sus ciudades, o esperando a que llegue el Jueves Santo, el Viernes Santo. En unos instantes estamos en Valladolid. He podido asistir a los preparativos y los ensayos de la procesión de Nuestra Señora de las Angustias. Y la verdad es que me han llamado la atención muchas cosas. Enseguida lo escuchamos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Una nave japonesa extrajo en 2019 5 gramos del suelo de un asteroide y los ha traído a la Tierra. En ese material han detectado moléculas con las que se fabrica la vida.
Alucina. Tiene un material en el interior que es el uracilo, que es una molécula que está en todos los organismos vivos. Se trata de la primera vez que se llega a un material que es tan antiguo como la propia creación del sistema solar. O sea, se
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Leroy Merlin tenemos un dicho: a buen tiempo, buenísima casa. Llega el momento de preparar tu terraza y jardín y hacer tu casa todavía mejor. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 20 de mayo y encuentra lo que necesitas para poner a punto tus exteriores. Suelos, pintura de exterior, sombreado, iluminación, piscinas. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
3x1. Esta es la 3x1 señal, que significa que ya puedes aprovecharte del 3x1 en medianas a domicilio solo pidiendo online. ¿Se ha parado?
3x1.
Ah, no, no, no.
¡Dominos! Pizza.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus.
Mínimo 21% de descuento en más de 1000 coches.
Solo esta semana. Esta semana.
¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Esta semana, prueba la lasaña boloñesa día al punto con un 28% de descuento. Por solo un euro. Nueva calidad día. Confirmada.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento.
Y... ¿qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas estas mercancías que nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
A la una de la madrugada del Viernes Santo arranca la procesión de regla de Nuestra Señora de las Angustias en Valladolid. Cuatro pasos salen a la calle: el Cristo de los Carboneros, San Juan y la Magdalena, el Santo Cristo Yacente y, por supuesto, la Virgen Nuestra Señora de las Angustias, considerada la Señora de Valladolid. En estos días previos, nosotros, los de la tarde, hemos presenciado los preparativos, los ensayos.
Entrad los que queráis.
Venga, Aurora, entrar. Entrar. Si quieres, venga, descansa.
Bueno, pues se va a quedar o no.
¿Quién queda por ahí? Dario, entra. Sara, descansa.
David, ¿cómo nos colocamos?
Juan, sal. Aurora, entra aquí. Tú aquí. Carlota, nos quedamos. Vale, quedaros. Venga, si es que no tengo más traseras hoy.
Venga, atentos al semáforo que cruzamos.
¿Qué pasa con los relevos?
Nada, que hay que, cada tramo hay que empezar a hacer relevos porque hay mucha gente nueva y quiero que aprendan todos. Es el...
Mucha gente joven, ¿no?
Mucha gente joven. Estaba calculando antes que no somos más de 20 años la cuadrilla ahora. Una media de unos 20 años.
Eso es bueno, ¿eh?
Eso es muy bueno. Eso es que viene cantera.
Hombres y mujeres, chicos y chicas.
Sí, creo que hoy hay 7 chicas cargando, que es muy importante también.
Bueno, estamos cruzando el semáforo, ¿eh? Por sí, eso el pitido.
Cruzando el semáforo.
Hacia la iglesia.
Tengo que ir un poco atento y deprisa, porque si no los coches enseguida se nos ponen nerviosos. Ya es de la media edad. El más mayor es Emilio. Y Emilio tendrá 40 años. Los demás, hay muchos que no llegan a 20 años.
¿Y esto desde cuándo pasa?
Aquí siempre los relevos son generacionales. Y ahora están entrando los hijos de los que empezaron a sacar los pasos en andas de Medellín.
Quietos en el sitio, la delantera.
Seguimos tirando la trasera.
¿Cómo te llamas?
Rodrigo Martín.
¿Y cuántos años tienes?
16.
¿16? Sí. ¿Es la primera vez que vas a llevar el paso?
La primera vez.
¿Y qué sensaciones tienes?
Pues muy buenas y con ganas.
¿Te viene de familia? Cuéntame.
Sí, la verdad es que el mayordomo es mi padre.
Justo,
sí.
Te pillaba a ti. ¿Cómo te llamas?
Yo, Alberto.
¿Y cuántos años tienes?
16 también.
¿También 16? ¿La primera vez también para ti?
Sí, también la primera vez.
¿Y qué tal?
Bien, bastante bien. Yo me veo bien, con fuerza.
¿Sí? ¿Cómo han ido los ensayos?
Bien, de momento bien y cada vez yo creo que estamos yendo a mejor, o sea que eso es lo importante.
¿Te viene de familia también? Cuéntame un poco, ¿por qué eres cofrade de esta hermandad? Cuéntame.
Pues mi abuelo era cofrade, mi padre y mis tíos son cofrades y un poco por tradición familiar.
¿Y cómo se vive? ¿Por qué uno es cofrade? Cuéntame.
Hombre, lo primero es tener devoción, yo creo. Si realmente no sientes esa llamada o esas ganas de acompañar a la Virgen, pues es al final lo que a uno le llama para hacerse cofrade y acompañar. Y a ver si no nos llueve y tenemos suerte este año, porque llevamos unos años que no salimos.
Pues hay que salir y además con fuerza, ¿eh?
Hombre, claro.
Nos estaban contando que es una cofradía en la que las chicas también portan el paso, ¿verdad? Y aquí tengo a tres de ellas. ¿Cómo os llamáis? ¿Cómo te llamas?
Sara.
¿Cuántos años tienes?
18 para 19.
¿Es la primera vez que llevas el paso?
Sí.
¿Me explicas, bueno, qué sensaciones se tiene cuando se lleva al hombro un paso como este?
Pues yo no te la puedo explicar. O sea, es una sensación de decir, por fin puedo portar al Cristo o ojalá algún en un futuro la Virgen. Es una sensación increíble.
¿Cómo te llamas?
Yo me llamo Celia.
¿Y cuántos años tienes?
Voy a hacer 23.
Jovencísima también. ¿Desde cuándo eres cofrade? Ahora me dices también desde que nací.
Efectivamente, mi padre me inscribió en el registro y me hizo de la cofradía, o sea que desde que nací.
O sea que tú has vivido todo esto desde siempre, ¿no? En tu caso, ¿cómo te llamas?
Carlota.
¿Y cuántos años tienes?
Voy a hacer 17.
También es la primera vez para ti.
La primera.
¿Qué has sentido en los ensayos? Cuéntame.
Pues la verdad que es una maravilla saber que va a poder llegar el Jueves Santo, vas a poder portar a tu Cristo y lo que se siente debajo yo creo que es inexplicable.
Siempre quisiste hacer esto, ¿no? ¿Cómo ha surgido?
La verdad que no me planteaba nada cargar, pero han ido llegando los ensayos, he ido cargando y he decidido qué es lo que voy a hacer este año.
Es decir, que dijiste, bueno, venga, voy a probar a cargar, a ver qué pasa, que a lo mejor no puedo, no aguanto, me duele el hombro. Por cierto, ¿duele el hombro?
Sí, la verdad que sí.
¿Lleváis algún tipo de protección o almohadilla en el hombro?
Nada.
¿Nada? Nada de nada.
El paso lleva un tipo de almohadilla, pero lo que es en el hombro, en el cuerpo, nada.
¿Pesa mucho?
Un poco.
Pues me han dicho que esto no es nada para... Os lo habrán explicado, ¿no? Para el peso real que va a llevar después cuando ya esté adornado con todas las flores y con la imagen.
La que más pesa es la Virgen. Yo no soy nueva este año, yo ya llevo unos años. Y lo que más pesa es la Virgen. No tiene... Pesa.
¿Y cómo se vive cuando estás realmente en la procesión? ¿Cómo se vive llevar el Cristo o la Virgen? O sea, cuando estás ahí debajo, ya en la procesión, el Jueves Santo, el Viernes Santo... ¿Sientes ese cansancio? ¿No sientes nada? ¿Estás como en otro mundo? ¿Qué sensaciones se tiene ahí abajo?
Pues sientes, ya no es el cansancio, es el peso en tu hombro, pero miras hacia arriba a través del capirote y ves a la Virgen, ves al Cristo, y entonces es una sensación que no puedes describir. o sea, aparte del esfuerzo que estás haciendo, pero es gratificante, porque realmente te gusta y realmente lo estás haciendo por algo. Entonces, cuando miras eso a través del capirote, subes un poco la vista y ves a la Virgen, y es una sensación que no se puede describir. Hay que vivirlo, hay que estar dentro para saber lo que es.
Muy despacio.
¿Te llamas, perdona?
Antonio Gómez.
Y es exalcalde de la Cofradía.
Soy exalcalde de las Angustias, que básicamente es todas las personas que han pasado por el cargo de alcalde de la Cofradía. El alcalde de la Cofradía de las Angustias es el que ostenta, digamos, la representación de la Cofradía el año que es alcalde. Antes se puede ser alcalde una vez y un año en la vida, no puede ser más. Entonces todos los que hemos pasado por ese cargo pasamos a ser exalcaldes.
Una vez en la procesión, ¿qué es lo más duro de cargar? ¿Hay momentos más difíciles? ¿El tiempo es el que lo determina todo? ¿Hay momentos complicados?
Bueno, realmente complicados es desde que sales hasta que llegas. No hay un momento concreto en el que sea difícil, porque cuando estás debajo de la Virgen, nosotros lo decimos siempre, que debajo de la Virgen ya dejas de padecer. Tú vas y te dejas llevar, llevándola a ella, pero te dejas llevar por ella. Y entonces, al final, momentos difíciles en concreto ninguno. Hay momentos emocionantes, momentos en los que de repente te encuentras con la mirada de una persona que está mirando a la Virgen y está con las lágrimas en los ojos y te llega algo y te porque tú no la ves, tú no la estás viendo, pero cuando la ves, pues a lo mejor la ves reflejada en esa lágrima de la señora que está viéndola o que está rezando, y pues no es que sean momentos difíciles, sino emocionantes que te llevan a, bueno, no sé, a pensar en tus cosas, a concentrarte, no sé, a rezar.
¿Y a llorar alguna vez?
También, sí. Eso sí, también, sí.
¡Atrás! Un poquito más. ¡Vale! ¡Sujetar aquella puerta, Jaime!
Ahora mismo están entrando ya por una de las puertas de la iglesia. La maniobra es complicada porque entran muy justos, digamos, con las andas. Entonces tienen que ajustar muy bien el movimiento para poder entrar. Entran como si dijéramos marcha atrás, ¿no? Llevan el paso hacia atrás. Y son los que van atrás los que tienen que hacer los giros para que el paso pueda ir entrando. Además hay un escalón aquí en la entrada de la iglesia que ha supuesto una dificultad también para alguno de los comisarios, que es como se llaman los que portan las andas. Y abajo ya está dentro. Muy bien.
Buen ensayo.
Buen ensayo.
Gracias.
Buen ensayo.
Sí.
Sobre todo con la gente, muy bien.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Con dos nudas positivo y voy. Solo así una copa, trarara. Nunca me ha pasado nada.
El alcohol te miente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole. Y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wallet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy, día 5, en Alquiler Seguro, todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy, día 5, en Alquiler Seguro, todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol.
Ese alboroto inconfundible de nuestra afición.
Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo. En Mediodía COPE.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado. I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand out, darling. Riding high when I was king, I played it hard and fast, but everything I walked away. Want me then, but easy come and easy go, and it wouldn't, so anytime I bleed, you let me go, yeah.
Miércoles Santo, ¿cómo llevas estos días? ¿Estás en el coche de vacaciones ya yendo hacia tu lugar de destino? ¿Con atasco? ¿Sin atasco? A ver, son 16 millones de desplazamientos durante toda la semana. Lo normal, por estadística, es que alguna retención, por pequeña que sea, te puede tocar. Pero a lo mejor no uno de esos gigantescos atascos que uno recuerda toda la vida y que es verdad que muchos pues los hemos pasado, los hemos vivido. ¿Cuál fue el tuyo? ¿Cuál fue el peor atasco que has vivido nunca? ¿En qué época? ¿En qué carretera? ¿En qué punto kilométrico? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hiciste aquellas horas? ¿Cómo te lo tomaste? Todo esto es lo que te estamos preguntando esta tarde, Urbano. ¿Qué dice la gente, gente?
Bueno, pues yo creo que hay oyentes que abusan, porque es que, o sea, no se puede estar en todos los atascos a la vez, o enlazar unos con otros, como le ocurrió a este oyente. Yo a esto lo llamaría la madre de todos los atascos.
El peor atasco que he vivido en mi vida de tráfico, y no se me volverá a ocurrir, fue precisamente en estas fechas. Yo soy de Málaga y nos habíamos ido de Castilla y León, donde vivo actualmente. Me acuerdo que salimos a las 7 de la mañana del Domingo de Resurrección de allí y volvimos para acá y llegamos a Valladolid a las 2:00 de la madrugada del día siguiente. O sea, no os puedo decir porque había atascos en todos los sitios. En Granada, en Madrid, bueno, eso era horrible. O sea, no movías 2 metros el coche sin parar automáticamente. Y todo esto con un niño chico en el coche. No se me volverá a ocurrir salir a la carretera en fechas puntas como estas cuando sale todo el mundo. Buenas tardes, gente.
Sin duda yo creo que va a ostentar el récord. Es que son casi 20 horas.
Es que sí.
20 horas. O sea, a ver, espérate porque tengo que... Málaga-Valladolid lo voy a buscar, ya por curiosidad.
No, pero
es que son...
A ver, la distancia es larga, ¿eh?
Ir cogiendo un atasco detrás de otro. Entonces, claro, ya, al final, pues eso, ya cuando coges el último de entrada a la ciudad, pues ya, eso, te han pasado.
A ver, que hay kilómetros, bueno, vale, pero, a ver, pero 723 kilómetros, sí. Vale, o sea, no es una distancia corta, vamos, o sea, que hay que conducir. Pero, madre mía.
Es,
o sea, es que llegas hecho unos zorros.
Sí, totalmente.
O sea, te tardas 3 días en recuperarte de eso.
Eso es lo peor, yo creo que, claro, que necesitas eso, cogerte varios días para recuperarte de las vacaciones.
Sí. No me extraña que no se le haya vuelto a ocurrir. No me extraña.
Desde luego. Bueno, el siguiente oyente es de estos que optan por... si veo que hay atasco, voy por carreteras secundarias. A ver cómo, por dónde me lleva esto. El GPS, lo busco. A ver.
La historia fue que nosotros salimos pues muy pronto desde Valladolid y ya a la altura de Tordesillas, cuando íbamos a coger la carretera de la Coruña en dirección Madrid, pues en dirección norte había ya una caravana de luces que era todo menos bonito. Eso no era el rocío ni farolillos. Llegamos a Madrid y efectivamente carretera de la Coruña, todo colapsado, parado. Siempre he admirado la paciencia y el estoicismo con que los madrileños y los habitantes de las grandes ciudades soportan estas robadas de tiempo.
Muy acostumbrados.
Al final es una pérdida de tiempo que no va a ningún sitio. En aquella ocasión lo que hicimos fue meternos por carreteras secundarias. Yo soy una persona que no puede estar parado, me hierve la sangre, de hecho me llaman Let's Go, y para allá que nos tiramos por carreteras secundarias, que nunca sabremos si avanzábamos, íbamos más rápido o no, pero por lo menos estabas entretenido y investigando, haciendo excursiones. Oye, ahora para dónde tiramos, izquierda o derecha, no lo sé, me he vuelto a perder, localízate. Bueno, es otra forma de viajar, que en vez de estar parado y pudriéndote en un atasco, pues le da más emoción a la vida.
A ver, lo entiendo. O sea, si él es una persona que no puede estar parado, es verdad, el lo que le saca de quicio es eso, estar parado ahí en mitad del tráfico, en mitad del atasco. Pero vamos a ver, también depende de la excursión que te hagas, ¿eh?
Ya, porque es que luego además es que son carreteras que pueden ser incómodas, que puedes dar vueltas, que puedes encontrarte atascos también y son más estrechas. Bueno,
¿Y que te pierdes?
Y que te pierdes.
Bueno, no sé, a mí me desespera más, pero bueno, Let's Go,
pues,
es bueno esto.
Pues, es muy, si le llaman Let's Go, ¿eh? A este otro, pues también le pasó, creo recordar que fue un 6 de enero de hace unos años que hubo unos 3.000 coches atrapados en la carretera. Pues este...
¿El de con la nieve, dices?
Sí, con la nieve, con la nieve. Pues a este oyente le pasó esto y le pasó precisamente en un BlaBlaCar.
Pues mi peor atasco fue un invierno, un día de Reyes, volviendo hace 4 o 5 años de Segovia a Madrid y ven un BlaBlaCar y cayó una nevada de 20 pares de narices y nos quedamos toda la noche en un atasco, una fila increíble, larga de no sé si fuimos 3.000 personas y fue toda una aventura. Pasamos la noche juntos, un BlaBlaCar.
Bueno, pero fue quizá el principio de una gran amistad, no sé, claro.
Seguramente, porque
desconocidos en un coche durante toda la noche y en mitad de la nieve.
Extraños en un coche, sería la novela de Agatha Christie caso, ¿no?
Sí, bueno. Me acuerdo yo de aquel gigantesco atasco de la nieve. Que la gente pasó la noche ahí, sí, tremendo.
Totalmente. Bueno, pues vamos a ir con otro que este hizo amigos en un atasco. Vamos a ver cómo los hizo.
Del atasco que me acuerdo es que estábamos volviendo también, justo era un domingo de Ramos, ya volviendo del final de Semana Santa, y estábamos parados, de esos parados que te bajas del coche y que te haces amigos desde al lado y tal. Y entonces a mí se me ocurrió hacer la gracia, porque siempre la tengo que hacer, de empezar a hacer
siempre
así.
La tengo que hacer.
Sí, aquí operativo que tenemos en la 12, y hace como si tuviera una radio, pero una cosa de cachondeo. Bueno, pues las 2 horas que estuvimos parados, que yo creo que fueron más, no paraba gente de venirse y decir, oye, es que hemos visto que es usted policía, a ver si puede informarnos de vías alternativas. Así que fíjate, la gracia me salió cara.
Ay, qué bueno. Pero de verdad que tenéis una moral, me parece estupendo. Bueno,
y
pues
mucho
mira,
arte.
Y es para darle también un poco de moral a aquellos que nos escuchan ahora desde el coche. Y oye, a lo mejor no es mucho rato, pero te has quedado ahí un ratito en la retención y dices, a ver cuánto va a durar esto. Pues para que veas cómo se lo toma otra gente o qué atascos gigantescos, la madre de todos los atascos, como decía Urbano, se han llegado a tragar algunos. En fin, que lleguéis bien, que eso es lo importante, y que disfrutéis de estos días. Fíjate qué hora es, ya cae la tarde y llega la linterna. An empty shell, a
Territorial.
Cadena COPE.
El presidente francés Emmanuel Macron se ha puesto a la cabeza de los mandatarios europeos que quieren modificar la Convención Europea de Derechos Humanos, que protege el derecho a la vida como un derecho fundamental. En los primeros días de la presidencia francesa de la Unión, una de sus primeras propuestas fue incluir el derecho al aborto en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Además, en los últimos meses, el presidente de la República Francesa ha tomado una serie de iniciativas conducentes a incluir el derecho al aborto en la Constitución francesa y a legalizar la eutanasia. No es la primera vez que en Francia se aprueban leyes a favor del aborto, pero sí es la primera vez que afronta una normalización social de la eutanasia. El discurso de Macron sobre la necesidad de fortalecer los valores de la Unión Europea, que son el vínculo de la unidad y el orgullo del proyecto común, se deslegitima en el momento en que introduce un supuesto derecho, el del aborto, ajeno a la tradición fundacional de la Unión Europea y a los fundamentos éticos y espirituales sobre los que se construyó la nueva Europa de los padres fundadores. A las puertas de la presidencia española de turno de la Unión, es necesario insistir en que este camino de reconocimiento de unos supuestos nuevos derechos que atentan contra la dignidad de la persona no conduce a la construcción, sino a la disolución. No supone fortalecer el tejido europeo, sino disgregarlo más aún. No anuncia una primavera europea, sino un verdadero invierno.